Tenemos contacto con Andrea Repeto, nuestra economista de cabecera cada 21 días. ¿Cómo estás, Andrea?
Muy bien, buenos días. Hola, Consuelo. Hola. Buenos días, Nicolás.
¿Qué tal, Andrea?
Qué bueno. ¿Cómo estás? Oye, Andrea, repito, bueno, finalmente no hubo acuerdo en materia de libre elección en salud. Es de las pocas materias en las cuales en la Comisión Experta, al menos hasta ahora, no se ha logrado un acuerdo definitivo. Y tú nos planteabas hablar justamente de la libertad de elección en materias como salud, a partir de justamente de esta discusión.
Sí, a mí me parece natural que no hayan llegado a un acuerdo en este tema, y creo que es una buena cosa que no hayan llegado a un acuerdo, porque eso significa que no van a dejar, por lo menos en la propuesta que va a hacer la Comisión Experta, consagrado un derecho o prohibir alguna cosa muy específica que requiere de conversaciones y de adaptaciones en el futuro, porque en el tema de la libertad de elección no solo hay visiones distintas, sino que efectivamente hay valores que son importantes, los dos, que están en tensión cuando se trata de la provisión de servicios públicos tan centrales para la vida de las personas, salud, el que hemos estado hablando estos días, pero también es una discusión que se tiene cuando se habla de pensiones, la provisión de sistema de pensiones y quién administra las pensiones, y también en educación, quiénes son los que proveen el servicio de educación. Entonces, es un tema del que hablamos siempre y ahora saltó nuevamente a raíz justamente de la comisión experta.
¿Por qué, Andrea, tú haces como un contrapunto en este asunto, en una columna que escribiste el fin de semana, entre la libertad de elegir y la dignidad en cómo se proveen estos servicios o se garantizan estos derechos?
Bueno, la discusión que ha sucedido en Chile a partir de los de lo que ha dicho el Tribunal Constitucional a raíz de la ISAPRE ya del 2010 y después la Corte Suprema, es que también hay que velar el acceso a estos derechos. Y cuando uno tiene libertad de elección, está limitando el acceso de algunas personas a estos derechos. En el caso, hay dos valores y hay dos problemas en torno a la libertad de elección. Uno es elegir libremente quién me provee un servicio, si voy a una clínica, si voy a un hospital, si voy a un colegio particular subvencionado, si voy a una escuela municipal, o si prefiero que me maneje mi plata de pensiones una AFP privada, o que lo haga una AFP estatal o algún otro proveedor. Y al mismo tiempo, cuando uno permite esto, con poquita regulación, que al final es lo que se está pidiendo, parte del problema es un problema regulatorio y por eso no es tan bueno dejarlo en la Constitución, es que se producen dos cosas. Una es segmentación, y es ahí donde hace que muchas personas no tengan el mismo acceso a estos derechos tan importantes, y además, en términos ya así como poniéndome mi sombrero de economista, es que se producen altas los costos y se producen ineficiencias en las provisiones de estos servicios.
Perdona por interrumpirte, pero déjame plantearte un punto. Efectivamente se produce una suerte de diferenciación, una suerte que podríamos definir de discriminación quizá. Pero finalmente, cuando queda todo reglado a que no exista libertad de elección, siempre va a haber libertad de elección de aquel que puede pagar. ¿A qué me refiero?
Exacto.
Claro, esto pasa en Corea con las academias escolares después de... Bueno, en Chile también, las academias escolares...
Los preuniversitarios.
Antes de universitarios, cabros chicos. O los seguros en el extranjero.
¿Cuál es el punto? Porque en el fondo, ¿qué buscamos garantizar? Porque lo que nosotros dijimos es, sí, acceso equitativo. De acuerdo. Pero finalmente, cuando se establece una norma como esta, lo que va a ocurrir es que se va a generar un mercado no regulado, además...
No regulado,
un mercado no regulado en que básicamente van a ser contratos libres entre particulares para conseguir el adicional de salud que hoy día todos aspiramos a conseguir. Entonces, en ese sentido, ¿existe la verdadera libertad? ¿No garantiza más la libertad un sistema que permite, de cierta forma, mutualizar el riesgo y permitir el acceso a la salud privada a un porcentaje mayor a partir de esta suerte de mutualización que hacen las ISAPRES?
A ver, hay distintas cosas que hay que pensar. Y por eso creo que es importante que no haya quedado la Constitución, porque no quieres prohibir lo que tú estás describiendo, pero no quieres que sea la única solución. ¿Por qué? Porque a veces también quieres tener al mismo tiempo un fondo común. Quieres tener un plan común básico de atención a prestaciones en salud, en que podamos describir, dado los recursos que hay, como lo más importante para todos, y que sobre eso haya un sector privado. No significa tampoco esa posibilidad de tener un fondo común, no implica que tú no puedas llevar a tu familia al plan, a un plan de salud, perdón, a una atención de salud privada, que el proveedor, no la aseguradora, sea privada. No quieres que esas cosas queden ni amarradas ni prohibidas en la Constitución. Entonces tienes que estar siempre buscando el balance entre estas dos cosas. Y yo creo que tú usaste la palabra clave, Nico, cuando describiste esto, la discriminación arbitraria. Las ISAPRES tienen un sistema, por ejemplo, de selección y de tarificación por riesgo, que es lo que se ha prohibido y que no hemos logrado resolver, que lleva segmentación por ingresos y a excluir a las personas que tienen más riesgo en salud y terminan dejando cautivas a personas que tienen preexistencia.
Sujeta a una serie de limitaciones que los tribunales han planteado, lo que no ocurriría con un sistema en que sencillamente sean aseguradoras, en que los contratos sean la ley para las partes, es decir, que cada persona pueda tener un contrato diverso. Aquí al menos hay un cierto grado de regulación que garantiza el acceso hasta segundo piso con ciertos niveles de equidad.
Pero cuando tú tienes toda la segmentación completa por riesgos, es una manera ineficiente de proveer este servicio. Las personas tienen dificultad para comparar, tienen poco incentivo para contener los costos.
Sin duda.
Parte de la contención de costos se hace limitando la libre elección. Le dice a la familia, usted no puede ir a cualquier clínica, usted tiene que ir a esta clínica. Si no va a esta clínica, yo no lo voy a... Entonces, ¿cuál es la solución que tenían las ISAPRES? Subir los precios para poder enfrentar esos costos. Y esos costos, alza de precios, alza de costos, se van a alza de precios, que son en el fondo, se ha encarecido el sistema, no solo para los que están en las ISAPRES, se encarece para todos. Cuando ustedes estaban hablando recién de la niña y el niño, y la lluvia y todo lo demás, tiene un poquito de esto. Nosotros vamos a ganar porque va a haber más lluvia, pero esto no es bueno para el mundo. Hay algunos que ganan y no es bueno para el resto, para todos, para el conjunto, porque encarece para todos. En educación pasó exactamente lo mismo. Cuando las escuelas tenían pocos cupos libres, podían escoger sobre la base de criterios arbitrarios a quienes admitir. Y nosotros tenemos un sistema educativo financiado por el Estado, completamente segregado, ordenado por las familias, por los ingresos. Tú puedes ordenar los colegios según los ingresos que tienen las familias que tienden ahí. Y hubo una discusión súper grande en torno a instalar esta idea y este sistema nuevo en que las familias declaran cuáles son sus preferencias y en la medida en que haya cupos, se van asignando a las familias a la escuela más cercana a su preferencia. ¿Eso mejora el sistema para todos?
No.
Hay algunos, por supuesto,
no lo mejoró,
que no necesariamente están tan contentos. Bueno, justamente
la tómbola, pero la tómbola, ¿podemos decir objetivamente que la tómbola mejoró el sistema, Andrea?
No, estamos diciendo que las familias están viendo a las escuelas que son más cercanas a sus preferencias. Y eso está estudiado y está demostrado. Lo que hacían antes el sistema es que simplemente escogen los proveedores privados, no importa en qué sistema estén, y importa que cuando se trata de educación, de salud y pensiones, van a querer atender a los que sean más rentables. ¿Quiénes son los más rentables? Los que tienen más ingresos y los que son más baratos de atender. En las escuelas los más baratos de atender son los niños y las niñas que vienen de familias con más recursos o que tienen más capital cultural, por el nombre que tú quieras. En salud, ¿quiénes son los más baratos a atender? Los que no tienen vulnerabilidades en salud. Los hombres jóvenes, de altos ingresos, que a la medida que se les va quitando la juventud o que tengan menos ingresos, se les encarece el sistema y los vas echando. Y te impide tener un fondo común. Los seguros requieren juntar la mayor cantidad de riesgos diversos posibles, porque lo hace más eficiente y lo hace más barato. Entonces, esta segmentación que viene de la libre elección te impide lo otro. Y todo mi punto es que la libre elección, que tú valoras mucho, no la puedes dejar como único valor, porque significa que no puedes hacer lo otro. Si tú solo tienes libre elección, vas a tener sistemas caros, segregados e ineficientes. Y a mí me parece una excelente noticia que leí ahora en el diario de la mañana, en que no hayan llegado a un acuerdo en esto. Es mejor que no esté en la Constitución. Es mejor que podamos seguir hablando de estos temas y viendo cómo lo hacemos según cuáles sean las necesidades sociales de cada tiempo. Hoy día lo que ha pasado en educación y lo que ha pasado en salud, de alguna manera, ha sido justamente una consecuencia de haber tenido una libre elección en que el sector privado funciona con reglas privadas en temas que son públicos. Y poder discriminar de manera arbitraria es utilizar reglas de un mercado privado en algo que debiese ser de cuidado, porque como preguntaba Consuelo hace un rato atrás, es el derecho a una prestación básica de que queremos dar igual acceso porque son derechos relevantes para la vida de las personas.
Eso, y no puede quedar consagrado en una constitución exactamente eso, que haya un pilar, se llama pilar solidario, lo tenemos más asociado al mundo de las pensiones, pero un pilar donde todos acudamos de alguna manera y que la libre elección sea para, pero que quede establecida la posibilidad de libre elección también para este segundo piso, llámale como quieras, para estos seguros privados, pero que haya una provisión que se permita la provisión mixta, que quede establecida y consagrada esa provisión, en qué momento de la vida, si, dónde tiene que ser más socialmente más eficiente, estamos de acuerdo con todas las explicaciones que tú has dado y habrá una discusión técnica al respecto, pero que la provisión privada quede como un criterio base, como un concepto general consagrado.
Bueno, hasta donde yo entiendo, al menos, el derecho constitucional no es lo mío. El Estado Social de Derecho no es incompatible con lo que tú estás describiendo. Dentro de los bordes que se pusieron a este nuevo sistema, claro. No es incompatible con que haya provisión mixta. El derecho al acceso a la salud, que es lo que estamos hablando ahora, o el derecho al acceso a la educación, no impide que haya proveedores privados. Lo que hace no hay ningún motivo para dejarlo tampoco amarrado, para dejarlo obligatorio. Si tú dices Estado Social de Derecho, estás aceptando esta posibilidad. Cuando alguien quiera entregar recursos al sector privado para una cosa, la ley CEP, la ley de subvención escolar preferencial, no hay ningún impedimento en entregarle recursos. Y no necesitas ponerlo de manera explícita en la Constitución para hacerlo. Entonces, no amarremos para el futuro estas tensiones que a veces no funcionan mejor para una cosa y no tan bien para la otra. Seamos flexibles, permitamos la posibilidad de ir adaptando nuestros sistemas, porque nos van apareciendo estas cosas. Lo que pasó con las ISAPRE fue justamente este fallo que dice esto afecta el derecho al acceso a la salud de las personas. No es justo.
Igual lo que me queda pensando, lo que pasa es que tú dices, Andrea, cuando uno habla de la libertad de elegir en salud, tú dices, debiéramos todos poner la plata, porque al final es una plata que tú destinas obligatoriamente y actualmente el sistema te permite mandarlo completo al sistema privado, digamos. Y entonces los que tienen la posibilidad de hacerlo, en general, escogen un sistema privado porque, bueno, tienen mejores especialidades, sobre todo la oportunidad de que te atiendan inmediatamente y no tener que entrar en las listas de espera, y tú pagas por ese derecho. Pero en educación, ahí no me queda tan claro, porque yo no aportas de ninguna manera a un sistema que es público completo.
No, a ver...
Si es que existieran los colegios privados.
Sí, no, si el punto no es que... No hay un equivalente a un fondo común en educación. El punto es que las escuelas no puedan escoger arbitrariamente a las familias a las que atienden cuando se trata de un sistema que es público. Es público porque está financiado con recursos de todos.
Exacto, entonces, así pero, como no tenemos idea si, pero no tenemos idea si al final mejoró, porque además prácticamente no se hacen mediciones. Entonces,
y son muchos otros factores los que hablan de una mejoría en educación, sí, no solo eso.
Sí, pero el punto aquí es que tú, cuando las haces a las escuelas competir, y esto es el paralelo de ISAPRE, las haces competir para que sea más eficiente y entreguen mejor calidad. Pero una solución al problema de la competencia es discriminar. En vez de dar una mejor educación, lo que yo puedo dar es buscar a los chiquillos y las chiquillas que sean más fáciles de educar. Y eso es parte del equilibrio en el que ha estado nuestro sistema escolar. Y tiene un montón de otros problemas, por cierto, este no es el único, y falta un rato para que vayamos midiendo que en la medida de que las escuelas están menos segregadas, vayamos a obtener muchos de esos otros valores que hemos estado perdiendo, que son propiamente de la segregación. de lo que es la educación pública en el sentido ciudadano de lo público.
Sí, a propósito de eso, el texto que finalmente fue rechazado, el que se había propuesto, decía, y no sé, tengo la sensación que cumple varias de las condiciones que tú planteabas. Las prestaciones de salud serán otorgadas por instituciones estatales y privadas en la forma y condiciones que determine la ley. Cada persona puede elegir la entidad estatal o privada que entregue la cobertura de salud de estas prestaciones con las cotizaciones obligatorias, que podrá establecer la ley. Estas entidades deberán ofrecer a lo menos un plan estándar, solidario y uniforme de salud, que contemple garantías de cobertura, protección financiera y oportunidad en la forma que determine la ley.
O sea, el mismo estándar.
No era una buena
fórmula. Más allá del proveedor.
No era una buena fórmula en que deja a la ley establecido el.
Mira, los abogados tienen dos virtudes. El mundo abogadil tiene dos interpretaciones distintas de esa norma. Uno, te dicen que eso es solo para la provisión del bien, o sea, cuando tú te enfermas, ¿dónde te atiendes? Para otros es eso y además el asegurador. Sí. Y lo que tú no quieres dejar es el asegurador, porque el asegurador requiere estos fondos comunes para poder ser eficiente.
Claro, entonces,
yo no te puedo decir dónde está la letra de cada una de esas cosas, pero si tú conversas con los abogados del mundo constitucional y dentro los mismos propios consejeros, comisionados, no sé cómo dicen, claro, expertos, te dicen acá, esto significa dos cosas distintas.
Pero no hay acuerdo.
No dejes abierto ese problema.
Pero no hay acuerdo. Andrea Repeto, un millón de gracias por estar esta semana conversando con nosotros. Buenos días.
Muy bien, buen día.
Ya viene información privilegiada. Buenos días. Corramos.